José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos. Comienza aquí El Espejo, en el que queremos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo de la vida de la Iglesia. En nuestra línea editorial nos hemos ocupado, lógicamente, de los cambios anunciados ayer en el ámbito de la comunicación de la Santa Sede. El camino de la Iglesia es siempre renovación en la continuidad y eso afecta también al modo de comunicar su propia vida al mundo. En realidad, esta renovación lleva tiempo en marcha. Algunos recordamos la sorpresa mundial cuando Juan Pablo II inauguró un modo totalmente nuevo de estar ante la galaxia mediática y confió por primera vez la portavocía a un laico, a Joaquín Navarro Valls. Después le llegó el turno al jesuita Federico Lombardi, que ha permanecido 10 difíciles y apasionantes años al frente de la oficina de prensa. Ayer se hacía público su relevo por el periodista estadounidense Greg Burke, un profesional curtido en numerosos frentes que desde 2012 colaboraba en el diseño de la nueva estructura vaticana de comunicación. Y junto a él, Francisco ha querido llamar a la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero, como vicedirectora de lo que conocemos en el argot profesional como la Sala Estampa. En los últimos 4 años hemos sido testigos, aquí en COPE, del trabajo riguroso y apasionado de Paloma para narrar la actividad de los papas Benedicto y Francisco en nuestra antena, en cada uno de nuestros programas. Un trabajo que habría sido imposible sin su profesionalidad, desde luego, pero conjugada con un profundo amor a la Iglesia. Así pues, a partir de ahora serán 2 laicos, un estadounidense y una española, los encargados de narrar cotidianamente la vida y misión de la sede de Pedro, con fidelidad, lealtad y transparencia, como les pidió ayer explícitamente Francisco. Es la misma pasión de hace 20 siglos que requiere nuevas formas y nuevos rostros para que la aventura continúe. Pues nosotros también continuamos la aventura aquí en El Espejo contándoles minuto a minuto lo que sucede en la vida de la Iglesia. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les vamos a ampliar. Y para eso está aquí con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar hablando del Vaticano, precisamente, que ya ha anunciado cuál será la agenda del Papa Francisco durante el viaje a Georgia y Azerbaiyán el próximo mes de septiembre.
Hablaremos también, porque hoy hemos sabido que Monseñor Miguel Ángel Ayuso, secretario del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, visitará la Universidad de Al-Azhar en Egipto. Y en Nueva York continúa hasta el próximo día 20 el foro de la ONU sobre desarrollo sostenible, en el que participa Cáritas Internacional con representación española.
En Granada, el arzobispado dirige el curso Entender la Laudato Si sobre el cuidado del planeta y la última encíclica del Papa Francisco.
En la Universidad Pontificia de Salamanca sigue el curso de programación de contenidos digitales y el máster de experto en comunicación social organizado por la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Y en Madrid, esta tarde, en el Centro Universitario Villanueva, nuestro compañero Ángel Espósito presenta el libro Arrancados de la Tierra Prometida. El autor Óscar Garrido Guijarro, en este trabajo publicado por San Pablo, recoge testimonios de las comunidades árabes cristianas en Oriente Medio.
Gracias, Amparo. Bueno, pues todas estas noticias que ahora solo hemos apuntado las profundizamos en el tramo final del Espejo. Ya pueden consultarlas a través de nuestro portal cope.es o también siguiendo nuestras redes sociales, que les recuerdo ya, en Twitter @religion_cope y también nuestro muro de Facebook Religión Cope. En la segunda parte del Espejo abrimos, como todos los martes, el espacio dedicado al testimonio de la vida religiosa. Hoy vamos a escuchar el testimonio del padre Benedicto Sánchez, misionero espiritano en Angola, donde ha vivido el periodo de la guerra civil y posteriormente de la reconciliación y reconstrucción de ese país. Acaba de publicar sus experiencias en el libro titulado Diálogos de Amistad. Y ahora vamos a abrir el espacio dedicado a la cultura de la solidaridad con la firma que nos trae María Eugenia Díaz. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Ya contamos aquí que Cáritas Internacional, Cáritas Internationalis, ha emprendido una campaña mundial a favor de Siria con el lema Siria, la paz es posible, que ha contado con el apoyo del Papa Francisco.
Como tú decías, lo comentábamos justamente cuando se hacía público el videomensaje que el Papa Francisco instaba a los gobiernos para que busquen una solución a la guerra de Siria, que es justamente lo que pretende esta campaña. España. Echando mano de la historia siria, en Siria han convivido pacíficamente durante años personas de muy diferentes culturas y religiones. Me dirás que como en tantos otros países del mundo, por no decir en todos. Sin embargo, el conflicto armado, que ya dura más de 5 años, ha generado un enfrentamiento que impide el más mínimo atisbo de paz y que, dadas las circunstancias de este enfrentamiento, hará prácticamente imposible en un futuro más o menos cercano, que ojalá que esté muy cercano, lograr eso que se llama coexistencia pacífica. Esos más de 5 años de guerra han ocasionado más de 300.000 muertos, más de 8 millones de desplazados internos y más de 4 millones de refugiados. Cifras que por sí solas asustan y que, si pudiéramos ponerlas rostros, nos causarían auténtico espanto. Sin duda, nos conducen a concluir que la comunidad internacional ha perdido no solo la capacidad de diálogo, sino el más mínimo sentido de la humanidad.
Para romper la cortina de silencio que muchas veces rodea conflictos como el de Siria, está bien, está muy bien que una organización del calado, el prestigio y la credibilidad de Cáritas Internacional, pues emprenda precisamente esta campaña.
Bueno, es que Cáritas en su nivel internacional significa todas las Cáritas del mundo. 165 organizaciones nacionales, naturalmente Cáritas Española. Bueno, se trata de unir, de instar a la comunidad internacional con su peso, señalándola a esa comunidad internacional como parte de la culpa. La paz es posible, claro, abiertamente dicen a los políticos que son incapaces de sentarse y negociar, hablar, dialogar, en lo que significa diálogo y negociación, esto es escuchar, compartir, argumentar, para conseguir un acuerdo que permita el alto el fuego. Basta de armas, basta de oscuros intereses de todo tipo que alejan esa posibilidad de paz. La comunidad internacional, que formamos todos, no podemos olvidarnos del sufrimiento de todo un pueblo, de las personas que se ven obligadas a soportar hasta lo indecible, o de salir cargado con 4 enseres en busca de un país de asilo para iniciar una vida de paz, un futuro de esperanza, y que para mayor dolor se ven rechazados por esos países que han cerrado sus fronteras y sus corazones a cal y canto. En fin, que Siria, la paz es posible si todos queremos y todos nos empeñamos en ello.
Pues nosotros sostenemos en lo que nos toca también esta campaña de Cáritas Internacional, que además está presente sobre el terreno, está ya actuando, ayudando a la vida de todas estas personas y también a mantener viva su esperanza, aunque parezca que está completamente agotada. Gracias, María Eugenia, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tu reloj de pedida no es solo un reloj. Son las noches que tu mujer no salió, los vestidos que no se compró y las cenas de amigas que se perdió. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro de hogar para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Psst, psst, ¿ya te has enterado?
La nueva colección de Sunplanet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sunplanet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
Ana, ¿ha pasado algo?
Uf, madre mía, que me acaba de llamar mi vecino diciéndome que han entrado a robar en mi casa. Me vuelvo a ver qué ha pasado.
¿Y el hotel? Si ya está pagado.
Ya, pero no puedo estar de vacaciones sin saber cómo está mi casa y qué me han robado.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo, que hacemos cada martes con Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis, desde Burgos.
Pues nada, buen fresquito tenéis ahí, por lo menos.
Bueno, ayer y anteayer hizo mucho calor, ¿eh?
Nunca será lo mismo. Bueno, y nos acompaña Benedicto Sánchez, misionero espiritano en Angola. Allí sí que ha hecho calor, que ha publicado sus vivencias en ese país en el libro titulado Diálogos de Amistad. Pues eso, queremos dialogar con él y que nos lo cuente, pero antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache nos va a trazar su perfil en El Espejo.
Pues lleva 5 años en España, José Luis, pero me ha contado, me ha dicho que vuelve a Angola. Lo ha pedido al provincial y se lo han concedido. Y explica por qué. Dice que hay algo por dentro, él lo define como una especie de fuego que le pide volver allí, donde ha vivido durante años la experiencia más rica de su vida. Y es que Benedicto Sánchez Peña ha vivido 2 etapas en el país africano. Primero, durante 6 años estuvo con los huérfanos de la guerra. Después, cuando volvió, esos niños ya eran jóvenes. Y entonces dedicó 11 años al trabajo de la reconciliación en la misión de Malanje. Una lenta caminata que realizó con los presos y carceleros en la prisión militar en medio de un odio que había dejado la guerra civil. Lo que en principio eran dificultades, inesperadamente el misionero comenzó a ser recibido como un amigo. Os va a contar cómo las rejas del calabozo se convirtieron en fervoroso locutorio monástico. Benedicto Sánchez tiene ahora 65 años y, como digo, los 5 últimos los ha dedicado en España a la pastoral rural por los pueblos de Burgos y a la animación misionera. Así que estáis los dos por Burgos, Luis Esteban Larra, que es el entrevistador, y el entrevistado, que es Benedicto Sánchez, misionero espiritano, autor de Diálogos de Amistad en África.
Pues, padre Benedicto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Esteban.
Prefiere que le llame padre Bene, ¿no?, como le conoce todo el mundo.
Bueno, pues aquí en España sí es verdad.
Bueno, seguimos en Burgos los dos, como decía Eva, usted en Aranda de Duero, donde los misioneros espiritanos tienen una comunidad, y un servidor aquí en Burgos. Estamos, al fin y al cabo, en los coletazos, en los flecos de la Semana Española de Misionología, que tuvo lugar la semana pasada, ¿no? A mí me gustaría empezar preguntándole, ¿qué le ha dado usted África, al continente africano, y en concreto, bueno, es el Congo, donde estuvo por primera vez, y en Angola, donde ha estado la mayor parte del tiempo, para que le haya dedicado no solo casi toda su vida, sino 3 libros, y el último de ellos con 900 páginas casi?
Pues, ¿qué me ha dado África? Pues mucho. Me ha dado el acogimiento, el recibimiento, la amistad, el aprender a ser personas de diálogo, de encuentro. Me ha dado muchas cosas, humanas y espirituales.
Y por eso quiere volver, ¿no?, como le comentaba Eva, por eso quiere regresar allí, porque allí, no quiero decir que quiera acabar su vida, pero desde luego quiere seguir desgastándola.
Sí, estos 4 años aquí está muy bien y muy feliz, porque España pues me gusta mucho, porque es un país maravilloso, es mi país. Pero este año empecé a tener una inquietud interior, no sé por qué, algo extraña a mí, y que algo que me quería llevar para África, y es el pedido que he hecho al provincial para volver a ser posible, como me han dicho, pues para octubre o noviembre.
Bueno, hablaremos de ese libro, como digo, casi 900 páginas, un auténtico tocho, digan, permítame la expresión, ¿no?, pero sin duda con páginas llenas de vida, de vivencias y sobre todo de mucha experiencia, ¿no?, de mucho contacto con esa realidad africana en Malanje. Pero usted antes publicó otros 2 libros, como decía, ¿no?, uno en torno, sí, al Imbondero. Ya nos explicará qué es eso del Imbondero, de la colina de los niños. No sé si es un árbol parecido al baobá, que todos más o menos, sí, tenemos en mente.
Sí, es el mismo. Allí en Angola dicen Imbondero y por otros lugares el baobá, es el mismo árbol.
¿Qué ha vivido usted a la sombra del Imbondero, del baobá, en sus años africanos?
Sí, fue un lugar que nos acogió muy bien porque era un árbol enorme. Era el lugar más grande porque en la capilla no entraban todos los niños. Entonces, debajo de aquel árbol es donde nos juntábamos con todos los huérfanos cuando venían de las aldeas, y eran acogidos, y ahí formábamos los grupos, con los catequistas, con las mamás, y pasábamos tardes maravillosas, rezando, jugando y cantando.
Sobre todo con los niños huérfanos, ¿no?, una realidad africana que usted ha tocado de primera mano.
Sí, fue la primera experiencia cuando en una capilla empezamos a ver esta preocupación de los niños huérfanos que venían y llegaban allí. Entonces, con los catequistas, cada catequista empezó a tomar nota, a tomar cuenta de cada grupo, y después los reuníamos en la misión. El padre era el catequista de cada grupo y la mamá una mujer de la Legión de María. y así fuimos organizando y con una espiritualidad musical, porque formamos 14 cantos en Quimbundo que iban dando la respuesta en aquella situación de guerra que estábamos viviendo.
Bueno, esa situación de guerra quedó plasmada después en otro libro, el segundo, titulado Los siete caminos de la reconciliación. Me llama la atención porque ese título, que es aparentemente tan sencillo, sin embargo es muy significativo, ¿no? Porque esos caminos, efectivamente, son caminos que hablan de caminar, de trasladarse, de salir, caminos que usted ha recorrido en distintos lugares, saliendo, en salida, hacia esa periferia, hacia esos lugares, hacia siete caminos, siete lugares que usted ha recorrido, ¿no?
Sí, es que cuando salí por la primera vez, todos estos niños, cuando volví 9 años después, ya eran jóvenes, estaban en la vida militar, entonces les seguí acompañando. Y fueron como 7 momentos en mi vida con ellos. El primer camino es Ana y Tungu, los huérfanos de guerra. Segundo camino, cuando nos encontrábamos por los caminos, íbamos todos andando en la puerta de armas, en la puerta de la misión. El tercer camino es cuando venían a la misión a visitarme, antes de ir al frente de combate, para pedir una oración de protección. El cuarto camino es cuando me convida a ir a sus cuarteles. Y cuando me decidí ahí, fue maravilloso. Aquellos lugares, cómo acogían, cómo hacíamos oración. El quinto camino es cuando me convidan a ir a sus casas para conocer a sus familias, a sus hijos, porque son jóvenes fértiles y me habían dado, siempre cuando nacía el primer hijo le daban mi nombre, Benedicto. Entonces tenía que ir a visitarles. El sexto camino son las conferencias de la reconciliación cuando llegó la posguerra. Y el séptimo camino es la reconciliación, cuando quieren expulsar todos los males que llevan dentro.
Digamos que el título, por tanto, no es en sentido figurado, sino en sentido real, como decía, ¿no? De caminar, perfectamente, de trasladarse, vaya, de un lugar a otro, y sobre todo donde estaban esas personas que a usted le acogieron de maravilla. Sí que me gustaría, lógicamente, ya entrando en el tercer libro, que ha sido publicado muy recientemente, en mayo pasado, ¿no? Y que se trata de las primeras memorias, ¿verdad? Hasta el 2002, pero que va a tener una segunda parte, o sea que esperamos otras casi 900 páginas, ¿no? Pero vamos a hablar de esas 900 páginas, sobre todo en Malange, ¿no? En Malange, que decimos sí, en castellano, ¿no? Sí que me gustaría saber exactamente, pues, ese método de diálogo, especialmente durante la guerra, ¿no? Porque estamos hablando probablemente de la guerra más larga a nivel mundial, una guerra en Angola que empezó el año 1975 y concluyó en el año 2002. Durante varios de esos años, usted, en pleno periodo de guerra, usted sembró la paz, digo, a título personal y como muy intrépido, muy instrumento de paz, ¿no?
Sí, yo fue algo que como que cuando llegué allí veía tantos jóvenes en los cuarteles, veía toda la juventud que estaba en las puertas de armas y mi deseo era, digo, ¿cómo podría hablar con estos jóvenes? En la prisión, cuando entraban y salían, ¿de qué manera? Era un deseo que tenía. Pero después no sé cómo Dios fue haciendo las cosas que me llevó al encuentro de ellos. Por eso yo veía que había un deseo ahí por mi parte y después cuando me acerqué a ellos también me recibieron muy bien. Entonces yo vi que había un muro que nos separaba. Imaginemos que estamos en un ambiente comunista, marxista, donde todo el mundo desconfiaba uno del otro. Entonces fue algo muy misterioso, es como un enigma. Incluso el obispo de Malange y la misma conferencia episcopal dice, pero ¿cómo el padre Benedicto consigue entrar y caminar con él? Y digo, no lo sé. Entonces fue a través de los diálogos, hablando en sus casas, en los caminos, en la puerta de armas, en los controles, cuando iban a la misión, cuando iba después a las prisiones militares, que iba todos los días que podía. Y se entabló un ambiente de amistad.
Supongo que usted aprendió una gran lección, ¿no? No lo sé, usted nos dirá que las apariencias engañan, como decimos, ¿no? Habitualmente, es decir, porque hemos visto fotos preciosas en ese libro, Diálogos de Amistad con África, donde usted aparece rodeado de militares con uniforme, ¿no? Digo que las apariencias engañan porque bajo ese uniforme militar supongo que había un corazón que ansiaba y anhelaba la paz, pero sin embargo llevaba también un fusil en la mano.
Sí, es verdad que era ambiente militar, era un ambiente militarizado. Pero es verdad, estos jóvenes Nunca sé, fíjate, yo nunca tengo conciencia de haber sentido un rechazo, una mala palabra. Era acogimiento. Porque yo iba sembrando simientes de reconciliación. ¿Qué eran las simientes? Pues iba dando, por ejemplo, una postal de un santo, un calendario, una medalla, un rosario, un Nuevo Testamento, un librito de oraciones, y todo lo acogían con mil amores. Y entonces todo eso me parece que iba así como sembrando simientes de reconciliación en sus corazones. Y fue una acogida maravillosa que siempre nos recordamos, ellos a mí y yo a ellos.
Bueno, después de que acabó la guerra, gracias a Dios, en el año 2002, usted, como bien ha dicho, en ese séptimo camino promocionó unas conferencias sobre la reconciliación. El dato que a mí me ha llegado es que usted se dirigió a lo largo de esos ciclos de conferencias a unos 20.000 militares, ¿es así?
Sí, porque es que cuando empezó la posguerra se juntaron todo en un ejército, los que estaban luchando en las guerrillas como del gobierno. Entonces yo no sé cómo aconteció que se fiaron de mí para que les fuese a hablar. Entonces íbamos a los sitios fronterizos, donde estaban todavía en aquellas aldeas de campamentos de campaña, y a veces eran 1.200 en una asentada, otras veces eran 700, pasaba dos o tres días. Y cuando llegaba, lo más bonito es que ya me tenían una caserna preparada, así bajo tierra, tenían ya el agua, tenían una toalla, tenían una pastilla de jabón, de olor. Bueno, era maravilloso. Aquella noche ellos hacían, cantaban, construían guitarras con madera de ellos, y eran las noches, aquellas veladas, fue algo, o sea, fue, yo para mí aquello era como una frontera entre el cielo y la tierra. No he sentido vivencias más místicas y más contemplativas que en aquel caminar con todos estos miles de jóvenes buscando la paz y la reconciliación.
Me pregunto, padre Bene, ¿qué va a hacer ahora cuando regrese a Angola, cuando gracias a Dios ya no hay guerra? ¿A qué se va a dedicar en los próximos años como misionero espiritano?
Oye, es que ni lo sé. Yo, padre, digo, no sé, no sé. Digo, de momento voy, estar allí. Digo, estar abierto al espíritu y a ver por dónde, de qué manera. Sí, porque parece que cuando salí como que si ya, digo, bueno, ya está todo. Digo, la paz, bueno, pues ya. Pero hay otros grandes desafíos muy fuertes ahora en Angola.
José Luis, está claro que un misionero espiritano no puede desear otra cosa que estar abierto a lo que el espíritu sugiera.
Como su propio nombre indica. Bueno, ha sido un verdadero placer escuchar este recorrido y este testimonio sencillo de cómo la presencia, en este caso la presencia del misionero, es capaz de reconciliar y de hacer nuevas cosas que parecían imposibles. Así que mucha suerte en ese camino de retorno a Angola, padre Benedicto, y gracias Luis Esteban también.
Un saludo cordial.
Un fuerte abrazo a los dos.
Muchas gracias a toda COPE.
Hasta siempre, gracias.
Adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano, que ya ha anunciado la agenda del próximo viaje del Papa Francisco a Georgia y Azerbaiyán. Será en septiembre.
Hoy también hemos sabido, José Luis, que Monseñor Miguel Ángel Ayuso, secretario del Pontificio Consejo para el Diálogo Religioso, visitará la Universidad de Al-Azhar en Egipto. Saludamos a Ángeles Conde.
Buenas tardes. El Papa Francisco, sí, vuelve al Cáucaso después de su viaje a Armenia de finales del mes de junio. Esta vez lo hace a Georgia y Azerbaiyán y, como no, con una agenda repleta de compromisos. Parte de Roma el 30 de septiembre, con destino a Georgia. Como es habitual en sus viajes, reservará un momento para reunirse con las autoridades, la iglesia local, pero también con las personas más desfavorecidas. Ese mismo viernes se verá con el catolicós y patriarca de toda Georgia. El sábado 1 de octubre visitará un centro hospitalario de los padres camilianos. También presidirá una multitudinaria misa en un estadio. La mayoría de los georgianos pertenecen a la Iglesia Ortodoxa de Georgia. Un 10% son musulmanes y menos de un 1% católicos. El domingo 2 de octubre viajará a Azerbaiyán, donde acompañará a la comunidad de salesianos y, como ya ha hecho en otros viajes a países de mayoría musulmana, visitará la mezquita de Bakú y se reunirá con el jefe de los musulmanes del Cáucaso.
Gracias, Angelines. A las 7:30, aquí en el Centro Universitario Villanueva de Madrid, nuestro compañero Ángel Espósito va a presentar el libro Arrancados de la Tierra Prometida.
Un libro del profesor de Relaciones Internacionales Óscar Garrido Guijarro, de la editorial San Pablo, y que recoge testimonios de las comunidades árabes cristianas en Oriente Medio.
Pues precisamente nos vamos a Tierra Santa, porque el patriarca latino Fuad Tual se ha despedido de su diócesis con una emotiva carta.
Al frente del patriarcado, hasta que el Papa designe al nuevo patriarca, estará el padre Pichardo Zabala anterior, custodio de Tierra Santa. Nos amplía esta información el corresponsal de COPE en la zona, Daniel Blumenthal.
El patriarca latino de Jerusalén, Fuat Tubal, ha alcanzado la edad de renunciar y se despide de la diócesis con una emotiva carta. Hemos rezado juntos y hemos trabajado en el viñedo del Señor. Servimos a nuestra iglesia y amamos a todas las iglesias, y juntos hemos experimentado el sufrimiento de la ciudad santa y de toda nuestra sociedad, que continúa haciendo frente al odio y a la muerte, con la esperanza de alcanzar la luz de la resurrección y tiempos de dignidad, justicia y paz, escribió. El administrador apostólico despachado por el Papa, Reverendo Pier Battista Pizzaballa, anterior custodio de Tierra Santa, estará a cargo del patriarcado hasta la designación papal de un nuevo patriarca.
Y Caravaca de la Cruz se prepara para celebrar el año jubilar de la Santísima Ibera Cruz.
Aunque el año jubilar no se ha inaugurado todavía, son muchos los peregrinos que aprovechan el verano para acercarse hasta allí. COPE, Murcia, Paula Pascual.
La diócesis de Cartagena y el gobierno regional de Murcia están ya trabajando en el año jubilar de Caravaca de la Cruz 2017. Y es que quieren convertirlo en el acontecimiento religioso de referencia en España. Los esfuerzos se centran en reforzar la promoción a través de las parroquias de toda España y mejorar la atención y el servicio a los peregrinos. José Manuel Lorca Planes, obispo de la diócesis de Cartagena.
Manifestar el gozo de ver que estamos en una empresa que tiene unos objetivos corales, ¿no? Mirando a, no solamente en la dirección del año que viene, que es el año santo, sino lo que supone la Cruz de Caravaca y Caravaca durante todos los años.
Por otro lado, el gobierno regional está trabajando en el programa de promoción del año jubilar, tanto en España como en el ámbito internacional.
Pues así terminamos esta edición del Espejo que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Les dejamos ya en el mediodía COPE con Lourdes Mate, que les trae toda la información de España y del mundo. Mañana volvemos con la vida de la Iglesia en el Espejo. Que pasen una buena tarde.